sorrows like an open door. You've been this way for much too long. Somebody must have done you wrong. But one day the sun will shine.
Y en estos mismos momentos da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com, programa número 341 en directo desde Contrabanda FM 91.4, desde el dial de Barcelona, también a través de la web, desde la página oficial de Contrabanda, contrabanda.org, y también archivos encontrables en el blog del propio programa, sinaudiencia.com. La web que se llama igual que el nombre del programa. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hemos empezado hoy con una canción que es un poco homenaje a un músico que se ha marchado estos días pasados, pero esto no me corresponde hablarlo a mí, porque aquí hay en esta sala en este momento alguien mucho más experto que yo y versado en cuestiones de rock. Así que, Jordi, comenta a la gente, a la audiencia, que estaba, con qué hemos empezado hoy.
Pues hemos empezado con Gary Moore. Nos dejó esta semana pasada, creo que el domingo, murió en su casa de Estepona, en Málaga. Curiosamente, residía por temporadas aquí. Y bueno, con 58 años de edad ha fallecido, pero tenemos el legado de su música. Recordemos que ahora, después de épocas pasadas en Tin Lizzy, se reencontrará con el señor Phil Lynott allí en el cielo y podrán volver a tocar...
En el infierno.
O en el infierno, sí, que a lo mejor es mucho más divertido, ¿no?
Eran rockeros, tío.
Y nada, un gran legado de hard rock y luego un gran legado de blues. Mucha gente lo criticó cuando se pasó al blues y él siempre dijo que él en Belfast ya con 14 años tocaba blues y que él no tenía que rendir cuentas a nadie.
Por supuesto.
Y parece que sea algo vedado que un blanco pueda tocar blues y... con la maestría que lo hacía él y además para mí también, aparte de excelente guitarrista, muy buen cantante porque tenía una voz hecha para la música.
Bueno, pues ahí queda esa pequeña aclaración explicativa del comienzo musical de este sinaudiencia.com. Hoy tenemos un programa bastante cargadito de sustancia en cuanto no solo a nivel de merienda de la que hay aquí delante, sino a nivel de contenidos. Y lo que sí que tenemos que avisar antes de que se nos pase y empecemos con nuestra verborrea habitual es que hoy hacemos una emisión especial celebrando los 10 años de existencia de este programa, sinaudiencia.com, pero este especial no va a ser en la hora del directo, vamos a decir, sino que a partir de las 10 de la noche, una vez hayamos acabado esto a las 9 y media, ya hayamos en media hora preparado el estudio 2 de Contrabanda, pues nos meteremos en faena, en harina, con un video streaming de aproximadamente un par de horas. En el que pues daremos un poco de repaso, nos miraremos el ombligo, nos rascaremos las orejas, en fin, hablaremos de la trayectoria del programa, de por qué hemos llegado aquí, cómo hemos llegado y todo ese tipo de cosas que se nos puedan ocurrir, hablando pues de un poco de la trayectoria de este programa. Pero eso sí, os tengo que advertir que ahora mismo, entre las 8:30 y las 9:30, hoy en directo, hacemos un programa habitual, que es el 341, y vamos a tener pues sobre todo contenido de actualidad y de cosas que están pasando o van a pasar próximamente.
Pues bueno, sin más dilación, nos vamos a meter a los estrenos. Sí, esta semana bueno, hay mucha tela que cortar.
Se acercan los Oscars.
Se acercan los Oscars, entonces se estrena a toda velocidad pues todas las películas que están allí en los tacos de salida, porque además recordemos que ya en estas últimas ediciones de los Oscars ya van 10 películas por categoría de mejor película, entonces pues hay mucha tela que cortar. ¿Qué tenemos? Pues tenemos los hermanos Coen con ese True Grit, con ese valor de ley que nos llega esta semana, estrenada este viernes. Tenemos también Winter's Bone, otra película interesante dirigida por Debra Granit, que podemos hablar que es una especie de thriller, aunque una vez vista tengo mis reservas en catalogarla de thriller. Uh-huh. Está más a medio camino de un drama rural que de un thriller.
Sí, ante todo rural.
Rural, sí, muy rural.
Sea lo que sea la etiqueta, pero rural.
Rural americano, rural eso hay que decirlo y hay que explicarlo. Paso un poco rápido por Valor de Ley y Winter's Bone, porque como las hemos visto, entre la semana pasada y esta semana, exacto, Javi y yo, pues las vamos a comentar más en profundidad en lo que hemos visto. Tenemos aquí a Juan Carlos, que acaba de llegar.
Muy buenas. Veo que hay catering por aquí. No.
Está catering. Sí, sí. Ya nos gustaría que estuviera catering de Nef, pero bueno, no, nos tenemos que conformar con unos croissants.
Bueno, vale. No está mal igual.
¿Llegas para quedarte?
Vengo para pedirle a Javi que me deje un CD, porque estoy montando. Ya sabéis que luego a las 10 tenéis una cita en sinaudiencia.com.
Lo acabamos de comentar ahora mismo, Titi.
Vale. Ahí, perfecto. Entonces, estoy montando el tema, lo tengo ya casi montado todo. De momento todo va muy bien, pero necesito un CD para hacer pruebas.
Todo tuyo.
Así que ya no molesto más. Luego me paso.
Venga. Pues lo que comentábamos, estas dos películas irán en lo que hemos visto. Y luego hay otros estrenos que vamos a comentar ahora por encima. No sé si Fernando hará casualidad que ya ha visto alguna de las que se estrenan, pero tenemos ahí I'm Still Here, la película en que Cassie Affleck, del cual hablábamos recientemente como actor, se estrena como director. Uh-huh. Y que ha tenido un año y medio a Joaquín Phoenix con todo Hollywood pensando que se había vuelto loco.
¿Loco o rapper?
No, sí, pero rapper con un punto de iluminación, ¿eh? Porque no era simplemente que lo dejara todo para hacerse rapper, sino también parecía que fue a algún late show de estos de la televisión estadounidense, completamente zombie, parecía obnubilado por las drogas. O sea, un personaje que ha tenido que mantener en la vida real para poder
hacerlo creer,
hacer
a
pseudo documental, porque aquí las personas que aparecen se interpretan a ellos mismos, ¿no? Sí. Tenemos por allí también a Buff Diddy Combs, tenemos a
Mos Def también.
Sí, a Cassie Affleck, al Edward James Olmos, del cual también comentamos cosas recientemente, sí. Por esa salida en The Green Hornet.
The Green Hornet, ahí.
Y bueno, pues tenemos en este I'm Still Here que nos llega también este viernes. Luego tenemos una película de venganza, que es Set de Venganza, valga la redundancia. Que pinta muy bien. Yo solamente he visto el tráiler, pero tenemos aquí, dirigida por Josh Tillman Jr., al señor Dwayne Johnson, alias The Rock.
The Rock.
Señor que ha tenido sus más y sus menos, Fernando, durante su historia. Bueno, sabemos que Fernando, tú tenías pósters en plan adolescente de The Rock y tal.
Fernando, no sé qué pasa, pero te oigo bajito, tío.
¿Y ahora?
A ver, habla. Dime.
He dicho que a mí el actor The Rock me mola mucho.
No, entras por otro micro, tío. Cámbiatelo porque creo que este igual está desconectado o algo.
¿Y ahora?
Ah, sí, te oigo de puta madre, tío.
Vale, pues ya está. No, que a mí el de Rock, sí, a mí me mola mucho. De hecho, mira, me quiero ver la... Que me falta por ver la de Rompedientes. O Rompehuesos. Uh-huh. No, Rompedientes, ¿no? Que hace un ángel con la... Que sale con la...
Sí, creo que es Rompedientes.
Con la Julie Andrews, ¿sabes? Creo que sale de vieja, que hace de la madre de los ángeles y tal y cual. A mí, yo siempre diré que a mí el Rey Escorpión me gusta mucho. La gente la ha puesto a parir. La 1, porque la 2 es infumable.
Infame.
O sea, pero tú
infame.
Pusiste aquí a parir el juego de Play del Rey Escorpión.
Es malísimo.
Yo me acuerdo que hubo un programa que hubo muchas risas.
El de la momia 2. Y la momia 2, la película, me acuerdo que la fui a ver con Natalia Glorias en la PlayStation. Los peores efectos especiales que he visto en mi vida.
Sí, sí, sí. Era bueno, ya en el Rey Escorpión y en la momia 1 ya había algunos efectos PlayStation. Pasa que a medida que las películas fueron recortando presupuesto para ser segundas partes y secuelas más modestas, la cosa pasó a peor.
Con Brendar, cara de mongolo, Fraser.
Ajá.
Pues es verdad, es cara de mongolo.
Sí, no, es que es lo que tiene el hombre.
¿Has visto la última de él, En pie de guerra?
No, y es que no acostumbro a ver pelis de este hombre.
¿Sabes cuál te digo, no? La que él es... tiene que ir a un... ¿Cómo hace agente inmobiliario?
Es empata de guerra. Ey, es empata de guerra, que me acuerdo.
Empata de guerra.
Era por los animalitos.
Y... Para cogerlo y hacer edificios. Muy rollo Asterix y la Residencia de los Dioses.
Ah, vale.
Tiene
no.
Que ir a el mejor álbum de Asterix, La Residencia de los Dioses,
Grande, muy grande.
¿Te acuerdas tú?
Sí. La hemos comentado en algún sin audiencia hace bastantes años.
Que talaban los árboles y tiraban y volvían a salir y nunca sabían dónde construir el Marina de Oro.
Ah, ¿y era donde tenían que ir ahí por las ventanillas a pedir los certificados romanos?
No, eso es las 12 pruebas de Asterix, que ese es el mejor. La Residencia de los Dioses, el álbum de Asterix, que para mí es la mejor portada, es un joven arquitecto que quiere ganarse la gloria de César y va a construir, donde viven los galos, una gran urbanización. que se llama La Residencia de los Dioses.
Claro, pero tienen que conquistar primero el pueblo.
O bueno, no, entonces, al contrario, César dice, bueno, pues entonces montamos al lado del poblado galo La Residencia de los Dioses y con todo el follón que se va a liar,
ellos huirán,
la tranquilidad,
¿no?,
del pueblecito. Y se van. Y tú te acuerdas que, no sé si te acuerdas tú, que el Idefix, el perrito de Oberis, sí, si arrancan un árbol, sí, se pone, sí, a llorar, sí, mucho.
Súper ecologista.
Claro, y los romanos, hay una, un gran gag que, claro, talan árboles para poder construir ya la... Y él pone a llorar y viene el Panoramix y ellos talan por el día y por la noche tiran
y los hacen crecer, sí, es verdad.
¿Te acuerdas?
Sí, sí me acuerdo, pero además es que el nombre en francés, Idefix, es idea fija, que es la idea fija que tiene el perro con que no talen los árboles. O sea, de hecho, le viene de ahí el nombre.
Es que en Asterix, cada uno, es verdad, hostia, esto no había caído. Cada uno tiene un nombre, claro, nosotros no entendemos la traducción, pero ellos tienen sentido, ¿no?
Claro, Vercingetorix y todo, lo vas analizando. Edad de Piedrix está claro, que es una tradición libre que se hizo aquí en España, pues es porque es el viejecillo, que por cierto tiene una mujer que está,
está buenísima,
impresionante.
Está buenísima. Que era la Letitia Casta, creo, en... No, no.
En la primera era la Letitia Casta. ¿Puedes? No. No, era alguna actriz famosa. Sí, eso seguro. Podía ser la Letitia Casta. Podía ser. Bueno, es igual.
Salía la Letitia Casta, pero no sé qué papel hacía. Que el Gerard Depardieu iba colado por ella. Que le da un beso y tal y cual.
Sí, pero era posiblemente la mujer de la de Piedrick, sí.
Vale, vale.
Podría ser. Os recuerdo que estábamos en los estrenos.
Sí, vale. Bueno, pues esta sed de venganza tenemos.
Disculpen, la interrupción.
Al personaje que interpreta Dwayne Johnson, que es Driver, que fue cazado hace 10 años en un atraco que fue un espanto, que fue la chapuza más grande que pudo pasar, que mataron a su hermano en ese atraco y él acabó en la cárcel. Pero esa chapuza se ve que vino provocada por intereses.
Una pirula.
Entonces esa pirula requiere venganza 10 años después, pero a sangre y fuego, ¿eh?
Aparte, el anuncio, la justicia rápida, pero la venganza es letal.
Sí, señor.
Y Billy Bob Thornton, que sale también, ¿eh?
Sí, tenemos a Billy Bob Thornton, tenemos a la Carla Gugino y bueno, pues esta es otra de las películas que viene este viernes. Luego tenemos, bueno, una película así de Wayne Kramer, que es Territorio Prohibido, con el Harrison Ford y el Ray Liotta. Leslie Jude, yo aquí tengo mis reservas.
Esa película, si todo el Sean Penn pidió, si no iba a demandar que sus escenas las quitaran, y creo que está tan montada y recortada la película,
ajá,
que sale Sean Penn, pero no lo veremos en la película. Supongo que a lo mejor una edición Blu-ray lo podremos ver, porque cuando vio los pases de prueba, dijo, renegó tanto la película, y todo por culpa de Harrison Ford, que quiso hacer de montador, y esa película tiene mucho...
A ver, ahora mi comentario puede sonar misógino, pero nada más lejos de la realidad, pero desde que ese hombre se ha juntado con la Calista Flockhart, su carrera está en un grave declive. O sea,
tiene un problema Harrison Ford para elegir,
sí,
papeles.
Sí, los últimos papeles están... Me recuerda un poco la época de Tu Horror de Niro, que no sabía bien por dónde caminaba. Y yo creo que el señor Harrison Ford ha perdido el Oremus, ¿eh?
Robert De Niro es ya últimamente a golpétalo. ¿Vale? Yo creo que lo último bueno que hizo Robert De Niro... A ver, yo es que ya sabéis cómo estoy con él. Luego vendrá la anécdota,
sí,
ya contaremos luego.
Nos debes una anécdota.
Sí, muy buena.
Sí, mira, además, la anécdota es muy, muy jugosa y va a venir en el programa de 10º aniversario, para que os paséis a escuchar.
Qué cabrón, o sea, vale, ya sí, lo tienes ahí con los dientes ahí.
A ver, de Robert De Niro ya hemos hablado mucho. Harrison Ford, yo creo que el primer batacazo que se pudo haber pegado fue con Sabrina de Sidney Pollack. Que eso fue un remake imposible, ¿te acuerdas? Haciendo el Humphrey Bogart, el Greg Kinnear, haciendo de William Holden.
Bueno, pero estos remakes innecesarios.
A que... mayor gloria de la Julia Ormond.
Sí,
¿qué ha sido
de
la Julia Ormond?
Nada.
Un pequeño papelito haciendo de hija en El Curioso Caso de Benjamin Button. Película de obligada compra que me voy a comprar, por cierto. Luego, ¿qué ha venido? ¿Qué ha tenido luego? K-19. Mira que a mí las películas de submarinos me gustan. Qué aburrimiento de película. ¿Os acordáis de K-19?
Yo no la he llegado a ver.
¿Tú la llegaste a ver?
No.
¿De la Catriu Pícalo?
Sí, sí, pero no la llegué a ver.
Pero vaya, es un pastel. Luego tiene una que a mí me gustó, que también fue un fracaso, con el cine y Pollack también, que no está mal, Caprichos del Destino. No sé si te acuerdas, con la Christine Scott Thomas, de que él está casado con una tía y ella con un tío, y se ve que pues se llama Caprichos del Destino, porque ellos dos le meten cuernos a esta tía y al Harrison Ford.
Ah,
se muere un accidente de avión.
Sí, la he visto.
Y se vuelven a juntar.
Sí, la he visto, sí.
No está
sí,
mal.
Sí, comedia ligera. Sí, sí, o sea, que la vi con mi mujer.
Y luego no sé qué más tiene por ahí, pero sí.
Luego, hizo lo que la verdad te esconde.
¿Qué la hizo?
Que bueno, que no estaba mal porque interpretaba a un malo. Y a mí es una película que sin ser redonda no me disgustó.
Que el Robert Zemeckis la hizo entre náufrago, porque tenía que, como tenía que adelgazar el Tom Hanks, Estaba así.
De brazos cruzados, dice, voy a hacer algo.
Sí, la hizo entre medio de Náufrago, la película. Uy, luego aquella con el Josh Hartnett en Hollywood Departamento.
Sí, no, aquello ya, yo me negué a verla. Y luego, bueno, pues ha habido títulos hace poco, hace nada estrenó otra comedia también, sí, pero que ha pasado con más pena que gloria, Morning Glory.
Yo tengo ganas de verla, ¿eh?
Pues la gente, la crítica la ha dejado a parir y la gente que la ha ido a ver, los comentarios tampoco son nada favorecedores.
Tengo debilidad con la de Anquito. Tengo debilidad. Y luego...
Bueno, ese Indiana Jones 4.
Es muy malo, ¿eh?
A ver, yo ahí ya en su día rompí una lanza a favor porque... las películas de acción que hay hoy en día son tan malas que cualquier cosa que haga Spielberg está mucho mejor que cualquier película de acción que se ha hecho en los últimos 15 o 20 años. Lo cual no quita que para ser un Indiana Jones, pues tenía los monos aquellos digitales, tenía muchas cosas que rascaban. No así el elemento fantástico de la civilización alienígena, que yo, mucha gente lo criticó, como si no en la primera búsqueda del Arca Perdida ya hubiera elementos sobrenaturales, que lo sabía, del Arca de la Alianza, por lo tanto,
normal,
esa gente que se tiraba de los pelos de que hubiera en la época azteca, maya y tal, civilizaciones alienígenas que llegaron a la Tierra, oye, pues es un elemento fantástico más que yo no veía que descuadrara. Descuadraban otras cosas.
Es que es muy... A mí me recordaba cuando vi la película que estoy leyendo un libro del Eric von Däniken, de aquello cuando los
dioses. Me ha venido a la cabeza el von Däniken cuando ha hablado este de los aztecas.
Oye, tuve una época muy fuerte, ¿eh? Me lo leía todo de él.
Pero es que ese hombre editó una serie de libros a final de los 70, a principios de los 80, que claro, en esa época Jiménez del Oso y compañía sí que hacían. Había mucha literatura, digamos, de material sobrenatural y extraterrestre, que yo creo.
Aconsejo.
Eso sí, da risa, ¿eh? O sea, yo Fondani que me lo leo ahora y da una risa que flipas.
O sea, pues yo lo quería...
No, porque el tío, o sea, tenía mucha imaginación, o sea, es que no tenía ni una base científica, pues ni mira, real, ni nada.
Te voy a decir
hay que tomárselo
cosa.
A coño.
Él escribió, entre todo este rollo de los extraterrestres aztecas, escribió uno de apariciones marianas, que yo me lo leí, que se llama A las apariciones.
Ajá. Uh-huh.
Lo de Fátima, lo de aquello, sí, de que hubo en Burgos que las niñas iban de espaldas y tal y cual, que está muy, pero que muy bien ese libro, y aparte es muy serio, que te da risa porque es muy JJ, es el JJ Benítez.
Exacto, sí, no sé si era holandés alemán o qué era este hombre.
Puede que sí, pero yo lo veo más serio y más riguroso. Pero a mí, por ejemplo, cuando vi Indiana Jones en la calavera que está, la última parte, es muy bondadico.
Claro, pero es que en el libro este que hablas de... No recuerdo cómo era el título, el no sé qué de los dioses. El legado de los dioses o tal. Pero es que en el legado de los dioses hablaba de que los dinosaurios se habían extinguido porque habían venido unos alienígenas a cazarlos. Y que había encontrado pruebas de huellas de pisadas de astronautas fosilizadas en el Cretácico y no sé qué. Yo me partía el culo.
El mito de depredador llevado a la prehistoria.
Claro, es que, joder, el tío le echaba mucho cuento y era muy entretenido. Pero, coño, de ahí a darle una base real hay una distancia.
Y siempre los libros de los 70 con la portada siempre la misma. Los ídolos de Pascua. Todos
sí, o de Pascua o alguna figurita de estas de eso, de los aztecas que simulan una especie de figura con escafandra de astronauta o algo así. Como intentando ligar un poco el tema de civilizaciones antiguas precolombinas con los marcianos, ¿no? Al fin y al cabo,
con el fenómeno
que era la gracia. Pero sí, no, es muy recomendable para echar una, sí, para una risa, por lo menos. Yo ya te digo, el que se lo tome en serio a von Däniken creo que tiene un problema con la realidad, pero bueno.
Todo esto, como siempre, ha venido Territorio Prohibido, nueva película interpretada por Harrison Ford. Bueno, ya nuestra audiencia está acostumbrada a que nos vayamos por las ramas.
Nos queda un estreno todavía, ¿no?
Nos queda El Santuario.
El de la grusa.
Sí, señor. Dirigida por Alistair Grierson y es una aventura de supervivencia en el fondo del mar.
Que la venden con monstruo, que te la están vendiendo con
monstruo. Sí, pero yo creo que el monstruo no sale por ningún lado, ¿eh? Yo creo que simplemente es que se quedan atrapados en una grieta, una fosa inmensa y han de buscar otra salida.
Es un 127
quedándose, pues, sin... Exacto, ahí lo has dicho.
Pero bajo el agua, ¿no?
Bajo el agua.
Bajo la tierra, vamos.
Entonces se van quedando sin oxígeno, sin víveres y han de buscar a la desesperada la manera de salir de ese santuario, porque es una de las grietas marinas que dicen que es más grande de todas las que se han encontrado.
¿Has visto el cartelito? Ahí el tío con la máscara y...
A mí me recuerda... El cartel me recuerda mucho a Abyss. Tío.
Sí, es que es Abyss.
Muy Abyss. Luego no es el mar, es cueva, pero. Es cueva marina o así.
¿Sabes? No, pero lo ha definido perfectamente Fernando. Es un 127 horas versión marina. Uh-huh. Entonces, bueno. Estos son un poco.
Se supone que tiene la gracia del 3D, ¿no? En teoría, esta cosa, o no. No, tiene
no sé si la estrenan en 3D o no.
No, va en 2D solamente.
Ni idea.
Entonces, ¿qué pinta Cameron produciendo? Supongo que. porque si producía es era porque traía algún implemento técnico o la peli.
Porque es coleguita del director, le dejó la pasta cuando se conocían de Titanic y todo este
momento. Yo es que pensaba que eso, que detrás de su producción pues había pues eso, una nueva cosa que enseñar a nivel técnico en la película, ¿no? Una nueva técnica de rodaje, una nueva máquina que ves a través del agua, yo qué sé, tío, no sé.
Yo recientemente vi el tráiler de esta película en cine y realmente sí que las imágenes marinas son impactantes, impresionantes a nivel de fotografía y tal, pero bueno, nada más, porque luego supongo que las escenas en que ellos han de pasar de una falla o una fosa a otra, bueno, sencillamente estarán rodadas en tanques, en estudios, y bueno, pues nada. Pero bueno, tampoco es una película que me llame mucho. Y a nivel de estrenos, esto es lo que tenemos esta semana. Tenemos alguno más. Tenemos esta película de Juan Cabestany, que es Dispongo de barcos, que es una película muy rara, pero que sale Antonio de la Torre. Recordemos, actor que salía en Balada triste de trompeta. Y que, bueno, se ve que se ha rodado con una cámara Handycam durante un año y medio. Y es una película rara, porque es como una comedia surrealista. Dicen de acción mental. ¿Por qué? Porque son cuatro personajes que entrecruzan sus vidas y todos tienen su paranoia personal. Uno habla con seres imaginarios, otro, ¿sabes? Cosas así. Sus vidas se entrecruzan y de aquí pues se ve que sale algo. Pero bueno, está a nivel de información y nada más. Tenemos por eso eventos, ¿no?, que anunciar.
Sí, un par de eventos. Uno tiene que ver con esta casa y este evento está por encima del contenido de Sin Audiencia y encima del contenido de cualquier otro programa, porque es una cuestión, digamos, celebrativa también. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo recuerdo, Contrabanda FM cumple 20 años como emisora en este inicio de año 2011, y este próximo viernes 11 de febrero, aquí en Barcelona, pues se va a celebrar un concierto para celebrar este aniversario, y además se va a aprovechar para presentar en sociedad un CD que se titula conmemorativamente Vintage Bategan al Dial, en el que, digamos, se han recogido pues casi una treintena de cortes de artistas, de músicos, de cantantes, de rappers, haciendo temas en directo en el Estudio 1 de Contrabanda FM. Entonces, la fiesta de este próximo viernes va a ser en un sitio que se llama La Farinera del Clot, que es un centro cultural que está en la Gran Vía 837, cerca de la parada de metro de Glorias, y que sepáis que en el concierto van a estar actuando Murgache y los hermanos Macana, los hermanos Macana, que es una especie de proyecto paralelo de parte de los miembros de Chesudaka, y que sepáis que la entrada cuesta 5 euros con el CD de regalo de los 20 años, o si queréis entrar solamente al concierto sin llevaros el CD, pues solamente 2 euritos. Esto, ya te digo, empieza a las 9 y media, durará más o menos hasta las 12 y media, y después, a partir de la 1:30, en el Brot, en el bar anexo que hay al Centro Cultural de La Farinera, pues habrá sesión de un tal DJ Hum, que estará desde la 1:30 hasta las 3:30.
Ese me suena.
Amenizando la after party después del concierto oficial de los 20 años de Contrabanda FM. Así que ahí queda esa pequeña reseña de agenda. Tenemos otra más, ¿eh? Buenas tardes, señor Juan Carlos, otra vez.
¿Está su micrófono
sí,
activado?
Dígame algo que hay así.
Algo.
Vale, pues ya está. Ya estás en antena, que lo sepas.
Bueno, pues un saludo a esa Sin Audiencia.
Segundo evento que tenemos pendiente. Para el domingo 13 de febrero, también aquí en Barcelona. Además, este se celebra en tu barrio de adopción, Juan Carlos.
Ah, muy bien.
Se trata de una nueva edición de Spooky Cinema, la novena, esta vez especial terror vermiforme, triple sesión de gusanos y babosas, en la que se va a proyectar Slugs, Muerte Viscosa, ya sabéis, del señor Juan Piquer Simón, Descanse en Paz. También se va a proyectar Skirm, Gusanos Asesinos, de Jeff Lieberman, una peli del año 76, más una peli sorpresa. Además habrá proyección del cortometraje Gusanorama, que es de una peña de aquí de aquí cerquita, de un corto hecho por Oscura Nájera, Guillem Sams y Sergi Galán. Y aparte habrá trailers y videoclips de películas que tengan que ver, pues eso, con este tipo de animalillos, ¿no? De gusanos, babosas, sanguijuelas y todo tipo de parásitos intestinales y este tipo de cosas. La entrada es gratuita, todo el pase de Spooky Cinema se celebra en el Casal de Jovas La Fontana, que está en la calle Grande Gracia 190, Metro Fontana, Y que sepáis eso, que empezará a partir de las 5 de la tarde del domingo. Y por supuesto, y resaltar pues que es otro evento gratuito con películas sustanciosas para que la gente pueda descubrir joyas ocultas. Y ahí queda un poco ese par de eventos que teníamos de agenda para este
programa. He tenido un momento muy remember cuando has dicho, ¿sí?, Slugs, Muerte Viscosa.
Hombre, pues es que es para tenerlo.
Yo la vi en el cine.
Ah, sí, joder.
Sí. Y eso, bueno, era muy crío, pero la vi en el cine y de unido me impresionó mucho.
Hombre, no está mal la peli. Bueno, yo tengo un buen recuerdo de ella. No sé. Supongo, si ahora cuando la revise
no me equivoco,
va a llevar un sorpresón, pero...
Corregime si me equivoco, es la de los mocos que se comen a la gente.
Son babosicas, ahí, ¿vale?, pequeñicas, así rollo un dedo.
Exacto.
De grandes.
Vale, pues esta película...
Y se meten por las cañerías y por los váteres y las duchas y...
Hay una escena muy mítica que es... Sí, por el cuello, recuerdo así, no sé, que todo lleno de babos.
Sí, que le van trepando ahí.
Me acuerdo yo cuando era pequeño. ¿Qué tal, Fernando?
Muy bien, hostia, te veo muy bien, ¿eh?
¿Sí o no?
Sí. Muy bien, ya sé el rollo que llevas Marathon Man, pero...
Bueno, pero estoy jodido, ¿eh? Estoy hago ejercicio, pero me duelen las piernas y estoy jodido.
Más sano, tío.
Claro, sí, pero estás jodido porque corres sin tener un motivo, tío.
Estoy jodido porque antes me drogaba y no corría y comía como un cerdo y tenía una vida sedentaria y me encontraba bien. Y ahora... Ya no fumo, corro, no sé qué. Soy un tío que intento ser una persona sana y tal, y me encuentro fatal.
¿Cuánto corres cada día?
Cada día, bueno, ahora porque he estado constipado y tal, y corro a veces, claro, un día sí, día no.
¿Estás en tu pleno?
Cuando estoy en mi pleno, lo normal. Martes 10 kilómetros, miércoles, jueves 5 kilómetros, viernes 10 kilómetros, lunes y sábado paro, es descanso, y el domingo carrera larga.
¿Y si te conectas a su Twitter, te lo dice?
Carrera larga depende. Hay días 21, ahora por ejemplo este domingo me tocan 30 kilómetros.
O sea, sería de aquí a Granollers. No, son 30.
Cuando hicimos los 35, fuimos de aquí a Vilasar y volver a la estación de tren.
¿Sin parar?
Sí, claro. Pues si parar no tiene gracia, coño.
¿Sin parar?
Sí, pero a ritmo, o sea, suave, ¿eh?
Ritmo de footing.
Ritmo de footing, ¿eh? No, en plan flipado. Esto lo hacen los profesionales. Nosotros somos unos cualquierillas.
Yo de aquí ahora mismo, aquí, al metro Liceo y ya veo...
Te coges el taxi.
Veo el túnel.
El problema, ¿sabes cuál es? Que la gente coge, empieza
más
a correr...
Más allá de la vida.
Y empieza a correr... Con todas sus ganas, y este es el problema. Es un tema de técnica, nada más.
No, pero a partir de ciertas distancias es un tema de coco.
Sí, por supuesto.
¿Sí?
El autoconvencimiento.
Tú también.
Yo no corro como él, corro menos, pero sí. Es influencia. Además, yo tengo un problema añadido. Yo voy a correr con mi hermano y a mi hermano le mola. A él le ha gustado siempre el atletismo y tal. Pero yo, si no me divierto, a mí correr me aburre.
A mí también.
A mí me gusta jugar a fútbol sala, me gusta jugar a deportes que no sé, que tengan una participación. Entonces, como correr me aburre, necesito a nivel psicológico motivarme. Porque si no, me agobio.
Yo por eso le decía a Juan Carlos que tiene que optimizar su actividad y sacarle un rendimiento.
Un rendimiento. El otro día lo intenté.
Y sabes que en el centro hay mucha gente despistada. Y
sí, ¿verdad?
Mucha gente mirando al cielo, al techo, a las estatuas, ¿sabes?
Eso, ¿no?, solo puede hacer gente que corre mucho. Yo voy relativamente lento.
Joder, macho, a ti no te pilla nadie. A ti te echan un galgo de estos de los Mossos y no te,
yo voy a
no te pilla
ni...
Estás haciendo apología del hurto, ¿eh?
Yo no he dicho ninguna palabra referida a ese tema.
Yo voy a 5.40.
¿Tú lo has oído?
Los que corren ya saben que es una velocidad... Más bien lentilla, ¿no? Un poquito.
No, pero es que tú eres un corredor de fondo.
Exacto,
fondo,
es el ritmo,
claro,
de maratón, pim pam, o sea, pasos de crío, tic-tac.
Bueno, estamos en sin audiencia.
Venga,
¿no?
Sí,
no,
eso, no, no.
Pasitos de bebé, ¿te acuerdas de qué película era Pasitos de bebé?
No.
Una película de Bill Murray que tenía miedo a salir a la calle. Y decía, pasitos de bebé.
Sí, pero ahora no caigo, tú.
No me acuerdo cómo se llama la película.
¿Era Bill Murray con miedo a salir a la calle?
Creo que era Bill Murray, sí. Que tenía un trauma psicológico y no se atrevía a salir a la calle. Entonces una psicóloga le aconseja de que tenía que decir que era pasitos cortos y luego ya...
No me acuerdo.
Podía convivir. Hostia, no me acuerdo ahora qué película
era. El que no quería salir a la calle era Anacoreta, Fernán Gómez.
No. Yo creo que era con...
Seguro Murray. Que no quería salir.
Bueno, es igual. Nuestra sin audiencia, que es muy sabia, seguro en el libro de visita nos podrá hacer el apunte.
Y dejadme un pequeño apunte, que he estado rastreando un poco la red y se ha movido bastante el tema de los 10 años. La gente lo ha comentado en Twitter.
Pues ya es raro, porque hasta ayer a la noche no estaba puesto en ningún lado.
No, da igual. No, sí que estaba, siempre ha estado toda la semana, pero en las redes sociales, en nuestra web no.
Es que no tenemos Twitter, Jordi. Hasta que no tengamos Twitter...
Sí, somos...
O sea, sois vosotros los que no estáis en la conversación.
Exacto.
Bueno, y la gente lo ha comentado. Incluso he enviado yo también algunos tweets a podcasts así más emblemáticos. Más que nada también para demostrarles que hay un podcast que empezó hace 10 años, ¿eh? Cuando entró...
Cuando no existía la palabra podcast.
Cuando no existían ni las RSS prácticamente.
Exacto.
O no prácticamente.
Antes de que existiera la palabra en sí misma, exacto, el concepto.
Y para mí es un orgullo, la verdad. Decir que llevamos 10 años echando MP3 a la red
Y sindicándolos.
Sindicándolos y enlazándolos y...
Bueno, bueno, seamos justos. Echando MP3, ¿no? Porque primero echábamos RM. RM. Y luego echábamos OG. Y luego ya MP3.
Bueno, audio, sí.
Bueno, es un proceso.
Es un proceso.
Te agradecería que no hablaras con la boca llena en el micro. Te estoy viendo en mis cascos.
Qué educados estáis.
No, es que... Aquí el único que lleva cascos es el que está en el control. Y yo te oigo masticar, nene.
Luego, además, veremos las entrevistas que ha hecho Juan Carlos.
Estáis adelantando demasiadas cosas para lo que viene luego.
Yo solo digo, bueno, es para hacer dentito. Claro. Esto es táctica televisiva. Sí, te lo has comido, tío. No has dejado nada.
Oye, que mañana vas a tener que correr el doble, tío.
Se corre.
Bueno, pues luego se verán las entrevistas que grabó, cómo se rascaba los huevos, como sonidos ahí, ambiente, varios, ¿eh?
Eso ya nos explicará él en directo luego, en video streaming, qué carajo es ese sonido que sale en todas las entrevistas, porque es que a mí me pone los pelos de punta, pero bueno.
Qué sonido.
Bueno, ya cuando lo escuchemos en directo ya te diré, ¿vale? Y ya nos comentas.
Yo lo único que quería decir es que en el programa esperamos que sea muy participativo. Hemos habilitado un módulo para que la gente pueda escribir y pueda comentar y pueda tal, y cada X tiempo, para que sea una moderación correcta y no la liemos, cada X tiempo pues iremos sacando en antena todo lo que se va comentando, ¿vale? Y eso pues así es de una manera más participativa. ¿Cómo llegáis a este directo, a este programa especial? A partir de las 10 de la noche en sinaudiencia.com. Vosotros ponéis sinaudiencia.com y ya está. Bloquearemos todo. Bloquearemos todo el blog, todo el que intente entrar a sinaudiencia.com.
Se entrará al streaming.
Rebotará automáticamente, porque voy a hacer una modificación a nivel de servidor para que automáticamente se vaya al streaming. O sea, no se escapa ni Dios, ¿vale?
Bien, bien.
Eso por un lado. Y luego por otro lado, y os lo anuncio a vosotros, hoy he estado mirando la analítica, porque se cumple un mes desde que acabamos de meter todo el resto de programas en el blog, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hemos subido un 30% de las visitas. Es mucho, un 30, ¿eh? Estamos hablando, poca broma, o sea, estamos teniendo ahora mismo, si queréis luego lo miramos. Sí. Antes teníamos una media de 500 y pico.
Sí, hemos tenido picos de 800 visitas únicas diarias o así.
Pero yo ahora estoy mirando la media y hay días que, lo máximo, ¿eh? Hay días que hemos llegado al 30% superior de la media. Yo me he tenido referencia todo el año, o sea, todo el último año. Luego lo miramos, que también son datos que están guay también. Vamos mejorando.
Bueno, si tú lo dices.
Bueno, Nacho Fiol, por cierto, el otro día me decía... Bueno, me he enterado que estáis como en la cresta, ¿no?
La peña se la flipa un poco. Pero
llegamos a una conclusión y me gustaría también saber vuestra opinión luego.
Vale, pues ¿vale? Nos lo preguntas luego, porque seguimos estando en el programa 341 y tenemos que hablar de un huevo de películas. En fin, Jordi, ¿hacia dónde tiramos ahora?
Vamos a intentar hablar
en el semi-Ecuador.
De los dos estrenos de esta semana que van a los Oscars, que son Valor de Ley y Winter's Bone.
Y si nos diera tiempo...
A ver Black Swan y esas cositas.
Lo que pasa que a mí igual me hubiera gustado que también Black Swan se comentara en presencia de Fernando, que la ha visto.
Venga,
también.
Pues mira, vamos a saltarnos a la torera.
¿Cómo lo ves, Fernando? Así ya matamos Black Swan, ¿no? Que yo qué sé.
Quieras. Vamos a saltarnos el orden a la torera, vamos a entrar con Black Swan. Venga.
Bueno, lo que tú quieras.
Venga, pues vamos
Señor
a
meterle. Señor Darren Aronofsky, Black Swan, su última película.
Sí, además estrenará la semana que viene, tendríamos que hablar tarde o temprano de ella.
Pues eso. Tenemos ahí a Natalie Portman, con un papel que muchos la ponen como favorita ya al Oscar. Tenemos a mi amorcito, a Mila Kunis.
Tenemos a Vincent Castle
A Vincent Castle, sí.
A Winona Ryder.
A Barbara Hershey.
Y en todo este panorama, pues tenemos una película curiosa del señor Aronofsky.
Decimos de qué va un poco primero.
Bueno, sí, trata de una bailarina de ballet.
Que está zumbada.
Está un poco obsesionada.
Está obsesionada por conseguir el papel principal de una nueva versión del Lago de los Cisnes.
Exacto. La peli se podría haber llamado perfectamente Obsesión y no hubiera pasado nada. Es una obsesión absoluta.
La película es un Brian de Palma.
A ver.
Es un Brian de Palma.
Sí, tiene su rollo Brian de Palma, sí que es verdad.
Absolutamente es un Brian de Palma.
A ver, es una película además que...
Mira, perdona que te interrumpa, lo acaba de decir ahora, Obsesión. Brian de Palma tiene el mayor homenaje a Hitchcock que hizo él. Se llama la película Obsesión, del Cliff Robertson y la Genevieve Buchholz. Y esto es un palo, es un Brian de Palma.
Además es una película que tiene como un ritmo pausado de lo que va aconteciendo mientras se van haciendo los castings de las pruebas para decidir qué papeles va a interpretar cada uno de los artistas y tal. Pero luego llega, la película se encamina hacia un rush final de 30 minutos que son una bofetada en la cara del espectador constante.
Un delirio.
Delirio con un final... Yo creo que apoteósico. Para mí es una de las películas mejor acabadas que he visto en los últimos tiempos, porque el final es tremendo. El final es tremendo y realmente es donde tenía que derivar. O sea, aquí hay poca concesión a cualquier rollito buenista y happy end y tal. No, las cosas se encauzan como se encauzan. Y además, la connotación, no vamos a decir que tramposa, pero la connotación de que la protagonista imagine cosas todo el tiempo.
Claro, está tan obsesionada que la tipa incluso
hace que el espectador, en momentos, esté dentro de la cabeza de la protagonista, con lo cual no sepa lo que está viviendo, qué grado de realidad tiene.
Es que la historia se te muestra desde el punto de vista de Nina,
de ella.
Que es el personaje de Natalie Portman. Y que además, pues eso, es una tía que está hiper centrada en su carrera de bailarina y se olvida de las otras facetas de su vida, de sus relaciones sociales, de su vida sexual, de su relación con otra gente, en fin, con que la tía solo vive para bailar. Y esta es la obsesión, pues que la tía incluso pues llega a la automutilación por esa paranoia obsesiva que tiene por ser la mejor en el baile, y que incluso pues eso le lleva, como bien dices tú, a ver cosas que realmente no existen y a tener visiones y situaciones que piensa que son reales y que luego resulta que se las ha imaginado ella a partir de algún retazo de las cosas que le han pasado en el día.
Pero además todo se agrava, se acrecenta con una competencia materno-filial muy importante.
Hostia,
porque
es que
su madre quiere que ella realice lo que ella nunca consiguió. Bárbara y ella Hershey quiere de alguna manera ganar lo que su madre no pudo conseguir, es que fue el papel protagonista.
Y además,
¿no?
La madre es muy posesiva.
Es Mairena con lo guapa que fue.
Claro, está un poco deteriorada Bárbara Hershey. Pero a mí me gusta.
¿Sabes de quién fue mujer?
¿De quién?
Del David Carradine.
Eso no sé si lo dijiste la otra vez que hablamos de Black Swan. No me acordaba, guay. Pero el rollo es que también en esta peli, o sea, a ver, el personaje principal, el de Natalie Portman, está, como tú muy bien dices, zumbada. Pero es que está rodeada de zumbaos también. O sea, la madre también está para allá porque es hiperposesiva. La chavala tiene 28 años y tiene la habitación decorada como si tuviera 8 años, todo lleno de muñequitos rosas, de cortinitas así con lazos y fuera de lugar con su edad, ¿no?
El personaje de Beth de la Winona Ryder también está bastante desquiciado.
También está zumbeti un poco, está también que se le va la flapa, y luego pues el Vincent Cassel, que está digamos más o menos cuerdo, pero que el tipo se intenta aprovechar de esta obsesión que tienen las bailarinas por ser las mejores.
De hecho se aprovecha.
Y les intenta pues darle una vuelta más de rosca en todo, en lo profesional y en lo no profesional también, ¿no? Que pasó es el que elige a las bailarinas y el que decide quién es la primera del ballet y quién no, ¿no?
Y luego tenemos una Mila Kunis muy cañera, que digamos que quizá es la más cuerda, pero también vive a tope. Mira. Entonces,
va a saco. Sí está cuerda, pero sí va sin frenos.
¿Y tú qué has visto?
Pues yo qué he visto.
No hemos hablado todavía.
Deja un poquito. ¿Querías comentar algo más de Black Swan, Javi?
Sí, a ver. Yo quería decir que, a ver, o sea, la gente está poniendo por ahí muy bien la actuación de Natalie Portman, pero yo también tengo que reconocer que yo he recibido inputs contrarios al sentir general, ¿no? Y vienen de alguna que otra persona cercana a mí, mi compañera de piso María, por ejemplo, que le ha visto la peli también, y según ella, pues desde un punto de vista femenino, pues por ejemplo, esas escenas que hay de sexo en la película, porque también las hay, ella me ha comentado que la Natalie Portman no está especialmente brillante haciendo creer a la gente que está pasando por ese tipo de excitación sexual o ese momento de tensión sexual que los hay en un par o tres de veces en la película, ¿no? Y luego, aparte, también quería comentar eso, que se ha hablado alguna vez de que eso, que hay escenas lésbicas en la peli, que hay escenas de masturbación, tal cual, pues que la peña no se la flipe, porque evidentemente son escenas fuertes en cuanto a concepto o contenido, pero que están milimétricamente diseñadas para que no se vea un centímetro de piel extra o ni siquiera un pezoncillo ni nada por el estilo, porque supongo que Natalie Portman ya tiene un caché y si pasa por según qué escenas, pues pone condiciones, ¿no?
Sí.
Y entonces que sepa la gente que si espera ver ahí alguna cosilla de estas que se le escape en alguna toma
quien
tal...
Quien tenga en mente las últimas escenas de Requiem por un sueño, que eran bastante más brutales y explícitas, nada que ver, ¿eh?
Con la Jennifer Connelly ahí.
Sí, señor.
A cuatro patas, nunca mejor
dicho. Además, Jennifer Connelly también ha sido una actriz más dada a destaparse, a hacer escenas más sexuales que Natalie Portman, ¿eh?
Está muy buena.
Y bueno, a mí aparte, pues la película, o sea, me ha encantado más, o sea, por esa obsesión llevada hasta tal extremo que incluso en alguna de las paranoias de Nina, de la Natalie Portman, llega incluso a la mutación. O sea, realmente tiene algunos momentos que son semi, podríamos decir, no sé, onírico-paranoicos, en los que parece la metamorfosis de Kafka adaptada al ballet en concreto del Lago de los Cisnes, no digo más, por si alguno quiere que no le echa fe del todo la película. Y además, pues, en lo referente a Aronofsky, decir que de nuevo, por lo menos a mí, o sea, me ha vuelto a sorprender gratamente. El tipo vuelve a escarbar en la psique humana y sacando esas paranoias, esas obsesiones que puede tener en común mucha gente, que en la película nos ponen el mundo de la élite del ballet como ejemplo, pero esa paranoia podría estar perfectamente pues en otros medios artísticos, ya sean, pues yo qué sé, o musicales, o deportivos, o incluso laborales, o científicos, en cualquier otro ámbito, ¿no? De que en que haya una competencia o un intento por que alguien tiene que ser mejor que otro.
De todas formas, yo a lo mejor ahora hago un spoiler. Bueno. Voy a intentar decirlo con unas palabras que no lo anuncie mucho, pero sobre todo quien haya visto The Wrestler puede desvelarle uh-huh. cosas de esta película sí, que sí, a lo mejor sí. no quiere saber. Y es que tiene muy en común con The Wrestler el sentido de el éxito y la gracia del público por encima de todo y a cualquier precio.
Ya.
En las dos películas pasa lo mismo con sus intérpretes
Exacto.
y con sus personajes uh-huh. sí, y sí, llevan sí. Esto hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Exacto.
Y esto ya. lo comparten y yo creo que estas dos películas de Aronofsky son realmente muy buenas películas y lo están llevando por una senda que a lo mejor tuvo una época más dubitativa con La Fuente de la Vida y todo.
Sí, pero era una cosa un poco más personalilla sí. igual también. Y
es
bueno.
una mierda como un piano, ¿eh?
Bueno, pero también...
Bueno, tiene sus adeptos, ¿eh?
Fernando, al fin y al cabo esa peli ya estaba condicionada porque está basada en un cómic que él mismo hizo a raíz de una experiencia personal de un familiar suyo cercano con el tema del cáncer. Entonces, claro, ya estaba muy dirigida esa peli. Pues la hizo porque le salió de sus partes y ya está, porque de hecho esa peli debería haber sido de gran presupuesto, pero como él la quería hacer todo lo extraña que le salió al final, pues la tuvo que hacer muchos años después y con actores con menos caché, porque creo, no sé si al principio iba a meter a Brad Pitt
para
como Pete, protagonista
sí, o sí.
Pero bueno.
Sí, además
bueno.
fue una película que tuvo muchos problemas para producirla, le Exacto. fueron echando de muchos estudios, pues recortando
presupuestos. Es perro verde, esa sí. peli es perro verde y además, pues ahora a Aronofsky, ya lo comentamos creo aquí algún otro día pasado, se le baraja como un posible candidato para retomar a Lobezno y enderezarlo.
Ya está,
¿no? Vale, sí. pues bueno. a mí es algo que me... Que me agrada porque este tipo le sabe sacar partido a los personajes, no sé. Uf. Entonces, bueno, y Jordi le saca partido a su bolsa llena de viandas.
Bueno, vamos a ir a noticias rápidas.
Vale, vale.
Iba a hacer un poco de ruido, ¿eh?
Sí, tú has ruido, has ruido. Sí que está bajo el micro.
Esto, vamos, sabéis que yo soy aquí el especialista en cine accioner.
Venga.
De acción.
Sí, sí, sí.
Bueno, gran proyecto ya confirmado, si no se tira para atrás, y creo que está entre medio de la nube y más. Voy a dar el notición del año.
Nos agarramos, pues. Dios, venga, Dios. Agárrense, por favor.
Fernando. Steven Seagal. No, perdón.
Ha muerto.
No.
Hablo acabar.
La nueva película de Steven Seagal va a ser una super mega producción. O sea, va a regresar, sí, regresa al cine.
A lo grande.
A lo grande con una epopeya medieval.
¿Eh?
Sí, sí, una epopeya medieval en plan el Reino de los Cielos.
¿Qué hace, de rey gordo?
No, o sea, al loro...
O sea, hablas de las cruzadas, pues.
Sí, o sea, pero quieren hacer... No.
Qué miedo me da.
Van a,
de fraile gordo cervecero.
No, déjale supongo acabar. Que van a Yugoslavia. Marda Cascos lo más seguro pueda ser el Saladino, que vayan a meter. Claro. Confirmado, Matías Briel. Es un secundón oxigenado de lucha libre. Puede que esté el Sean Astin, que es uno de los acciones de los mercenarios, que era el malo de los mercenarios.
Qué grande.
También lo van a meter. Randy Couture. Y luego, lo más seguro, el Luke Goss. Luke Goss, ¿qué diréis? ¿Quién es el Luke Goss? Luke Goss
a mí me
suena. ¿Te acuerdas el grupo Bros? Los dos gemelos
sí,
de Rubio.
Sí. Pues uno de esos.
Calla, Luke Goss ha hecho... Impresionante la carrera de la muerte 2, yo la he visto, ¿eh?
Ya.
Jean Bean. Y está el pavo que te cagas.
Yo ahora no recuerdo en qué peli le vi recientemente.
Un momento,
pero bien,
salió.
Luke Goss.
Sí, hizo el papel. Espérate, hizo el papel protagonista en la del Guillermo del Toro, la última, la de la cupuladora de esa, ¿cómo se llama? La de. no hacía de
sí, espadachín.
En Hellboy.
En la segunda
Hellboy,
de Hellboy,
la cúpula dorada es
armada de oro. Eso.
En la segunda de Hellboy era el malo.
El malo. Sí, que señor, por cierto, muy bien. En la presentación de la película se le ve hiper gay, ¿eh? No. O sea, yo en la película va a ir rollo elfo con el pelito largo y tal, de espadachina pues, y chanante. Pero luego con el pelo cortito y además iba con el noviete a la presentación de la gala y ¡guau!
Bueno, pues deciros que, por ejemplo, yo he visto La Carrera de la Muerte 2 de Luke Goss con Danny Trejo. Está muy bien la segunda parte. Porque la segunda parte os va a molar porque es la precuela de cómo se creó el mito de Frankenstein. O sea, no continúa. The Race 2 es la precuela. Te cuenta cómo vino la cárcel, cuando la Joan Cusack viene y está de puta madre. Eso es una secuela direct to video o DVD. Para quedar bien, muy aceptable. Pues todos estos personajes y un montón más de acciones de los 80 van a hacer la nueva versión del Reino de los Cielos con Steven Seagal a la cabeza.
¿Has dicho que la va a dirigir o...?
Bueno, no sé quién, un Albert Puy, no, todavía. No está todo muy en el aire, pero rodará en Yugoslavia y en Marruecos.
¿Quieres decir que esto ha sido porque ha funcionado la de Mercenarios, por ejemplo?
Sí, bueno, aparte, Steven Seagal, como ya sabéis, tiene un gran, entre lo que le digo, yo me incluyo, tiene un gran legión de seguidores.
Ajá. Yo creo que han desertado casi todos, ¿eh? No. Pero bueno.
O sea, vuelvo a recomendar a todo el mundo que vea The Keeper, la última de él, brutal. O sea,
en mi casa no me dejan poner a Steven Seagal.
Esto es uno. Dos.
Un saludo a Miriam desde aquí.
Doblete. Dolph Lundgren, peliculón. Que aconsejo a todo el mundo porque es mega bestia. Ha hecho una serie de películas con un personaje que se llama Icarus.
Icarus
es un ex agente de la KGB.
Hostia,
la primera parte se llama Icarus y la segunda The Killing Machine. Tengo que decir que The Killing Machine hay la mejor secuencia entre 360 grados de traveling desde operaciones Warfix de acción de la historia del cine.
A ver, Fernando se ha puesto en modo vender películas.
Bueno, déjalo que venda ahí su producto.
Hay
también una
escena de que él tiene que, en The Killing Machine, tiene que abortar un ataque terrorista en el medio del centro de Praga.
Ajá.
Con explosiones, miembros de niños volando por los aires porque pegan un pepinazo en un colegio y entra él con una matraca.
Ya.
Que te cagas. O sea, aconsejo a todo el mundo Icarus y The Killing Machine.
Debo decir que acaba de entrar en el estudio Terminator, se ha puesto en modo visualización escáner y acaba de poner el ojo rojo ahí. Fernando vendía de moto. Yo lo aviso, ¿eh?
Vendía de moto. Así sobreimpresionado.
No lo ha notado.
Sobreimpresionado, sí.
Hombre.
No, tengo que... recomiendo estas dos... ¿sabéis? Y
me has hecho dos recomendaciones a mí también. Acuérdate, para decirlas. La de...
Ah, bueno, esas son más serias.
Sí, bueno, pero también se pueden comentar, ¿no?
Sí, si lo puedes mirar una imagen. Hay una nueva versión de Lucky Luke, 2009. Olé. Es francesa, pero no tiene nada que ver con el cartoon. O sea, el actor es el Jan Barjolan, este que hizo Oas, Nido de Espías en el Cairo, que está clavado como Lucky Luke. Pero esta versión de Lucky Luke es seria. Es hasta bestia y gore. Aquí no hay nada de cachondeo. O sea, es un spaghetti western, pero súper hiperviolento. Con un Lucky Luke lleno de mierda, tiros en la cabeza, reventadas de cabeza. Es muy Peckinpah. O sea, la aconsejo a todo el mundo.
¿Y dices que es de qué año dices?
2009. ¿Tú las
Lucky Luke tiene el título solo.
Lucky Luke. Pero digo porque...
Pones Lucky Luke 2009 y te sale.
No es el rollo cartoon que sale... Si lo ves por ahí, el cartel es como una hoja del oeste muy antigua y no se le ve muy bien en la cara a él. Le tapa el sombrero.
Espera, que le vamos a preguntar al señor Google, que siempre nos ayuda.
Luego tenéis una que os gustará, que es la nueva película del Brad Anderson, que es Vanishing on 7th Street, el director de Sesión 9, La Maquinista, con el...
Sí, esa la pusieron en Sitges este año, creo.
Está muy guapa,
¿eh?
No
la llegué a ver yo.
No, pues la aconsejo. Es un rollo Stephen King y Twilight Zone.
¿La ha filmado también en Supervideo esto o la ha filmado ya en cine?
En cine.
En cine.
Y aquí es, todo el mundo desaparece. Quedan tres o cuatro personas. Aparte, la gente desaparece, pero las ropas y los relojes y todo quedan en el suelo. O sea, parece
esto me suena.
Como si los...
Ahí está Lucky Luke.
Y te digo una cosa, ahí donde lo ves, la película es tope de serie.
Con su flequillo ahí.
O sea, aquí es en rollo reventadas de cabeza.
¿Y aquí no sale Rantan Plan?
No, aquí es... Él es por un puñado de dólares. Ahí llega un pueblo y le lía una matraca que te cagas.
¿Sale Lord Dalton o tampoco?
No quiero decir nada, por una vez no quiero meter un spoiler. El pueblo es muy Robert Altman en Popeye, muy oscuro el pueblo del oeste. No,
vaya, vaya fracaso el Popeye.
A mí me gustó mucho Popeye.
Sí, pero tío, fue un fracaso, yo creo que no se recuperó.
Ah, qué guapo el cartel, es muy épico.
A ver,
no, no, el cartel es absolutamente spaghetti western,
sí,
¿eh?
Es que bueno, este es lo que he dicho. El Jan Duhardin, o sea,
con esas tres figuras de fondo que no se sabe quiénes son.
Esta es la versión auténtica de Lucky Luke. Yo la aconsejo a todo el mundo.
Dirigido por James Hood.
Es que la han hecho los franceses ya. La tenía que haberlo hecho los franceses.
Claro, tío.
Oye, por cierto, ¿te ha llevado a la web de Aquí Vale Todo, de Nacho, para sacar la foto?
Sí, parece ser que el señor Google, sí.
Qué inteligente, es décimo aniversario de Sin Audiencia, te lleva a la web de Nacho.
Esto, estamos conectados, tío.
La red se autorregula.
Es simbiosis, bueno, esto.
Oye, antes de que nos acabemos...
Que te vaya otro pepino, ¿eh?
Ah, vale, pues eso, pero rápido. Que sepas que nos queda poquito tiempo. Pues,
no,
ahí...
La nueva Van Damme vuelve otra vez a primera línea de fuego de Eagle Path. Si no, por ahí no lo podrás encontrar, ¿no? Si veis el cartel...
De Eagle Path.
Y veis el trailer en YouTube, o sea, es de la de lo mejor película de artes marciales que va a haber en la historia del cine. Esta es una nueva... No, no.
¿Cómo se pasa?
Terminator acaba de girar el cuello, ha vuelto a enfocar y...
Ya, en esta película...
Se ha puesto una alerta roja.
Hay nuevas técnicas, nuevas habilidades y nuevas catas.
Y nuevas catas.
Catas de karate.
Sí, sí, sí.
O sea, ha creado un nuevo sistema.
Un nuevo concepto
de combate.
Vale.
Y lo ha metido en Eagle Path. En romperá. O sea, sí, abran colas.
Abran colas.
Muy bien. O sea, ¿Es posible que la dirija él mismo?
Sí, es que la dirige él mismo. Porque él ha querido. Dijo que estaba ya hasta los cojones.
Pero eso te iba a decir. Después de hacer el documental hasta el JCVD que hizo, dijo que no iba a hacer más películas de acción.
Pero él ha querido ahora dejar su legado.
Claro, no sé qué las hiciera él.
Ha estado 2 años preparando esta película con un nuevo sistema de combate que nunca se había creado en la historia. Y es verdad. Porque las patadas.
Ojo, porque tengo que decir, perdóname, Fernando, que interrumpa. Que estoy viendo el cartel y me está recordando mucho, mucho a Equilibrium, ¿eh? Ojo.
Bueno,
este es un cartel promocional que han metido.
Se le ve vestido de negro a él.
Sí, pero de corbata.
No, pero este no es el cartel que yo te digo, porque hay uno que mete una patada que te cagas.
¿Sí?
¿Vale? Pero
es que el Van Damme tuvo su peor momento cuando ya no era ni el jovencito guapo y ni el madurito que va a ver.
¿Tú sabes que iba a ser Tintín?
Estaba ahí en medio y no sabía muy bien.
De joven iba a hacer de Tintín él.
De Tintín puede ser, claro que sí, porque no.
Y pegaba, ¿eh? De joven pegaba de Tintín. Pues esta película, si alguien coge el tráiler oficial, flipará con el nuevo sistema de combate que ha creado. No hay ninguna película que lo haga así. Unas patadas, o sea, patadas curvadas.
¿Qué dices?
Sí, el rollo Wanted. ¿Tú te acuerdas la película que
tiene? O sea, ríete de Shaolin Soccer.
No, el Shaolin Soccer tiene que besar por donde pase de Eagle Path.
¿Qué dices?
Te lo juro, es.
Qué grande eres.
Lo ha creado él, ¿eh? Ya ha cogido solo 5 luchadores, porque yo le digo cómo va, de un casting de no sé cuántos miles, y dijo: vosotros valéis para hacer estas habilidades. Nadie puede hacerlo. Y uno creo que ha acabado muy mal, algo de médula. No sé.
¿Sí?
Sí, porque sí, no, ha tenido un accidente muy grande. Porque es un nuevo sistema.
A lo mejor lo que le pasó a Steven Seagal fue que intentó hacer esta película con Van Damme y por eso se ha quedado así tieso.
De Steven Seagal en The Keeper no tiene doble, porque él es el que pega las patadas. Y hay una patada que pega uno en un banco, en un parque, que le revienta toda la cara en el asiento. Impresionante.
¿Qué dices?
Es que las piernas ortopédicas hacen mucho daño.
No, te lo digo, ¿eh?
El metal es muy duro.
Lo ponen a la pared.
Le ponen siempre cazadoras de tres cuartos, de estas de cuero y tal, para que no se note que ya va rígido, que va con la columna motorizada de acero y tal.
Si ves una película de Steven Seagal, la pistolita de aquí siempre, ¿eh? Siempre
así,
siempre
sí,
así,
¿no?
Le han quedado las manitas como los Tiranosaurus Rex. Sí, es una.
Se ha quedado.
Es una cosa muy lamentable, pero bueno, oye.
Ya he dado reseñas de todas las películas. Si queréis ver buenas películas de acción, aquí tenéis.
Acciones raudales.
Killing Machine de Eagle Path y de Keeper.
Pues se agradece toda esta acción, porque esto por aquí si no hubiera pasado.
¿Tiene fecha de estrena de Eagle Path?
En la página oficial dice que para este año, pero me parece que ya no sé si va a ser para este año.
Esta saldrá directamente en
DVD.
Esto va a romper mucho.
Fernando, en IMDB pone que ya está estrenada en 2010, pero bueno, yo creo que se está equivocado, pero bueno.
No, ya te digo que
tú pon eso DVD.
Oye, ¿cómo estamos de tiempo? Fatal, como
estamos,
siempre, ¿no?
Estamos que nos tenemos que ir ya.
Sencillamente, por si alguien esperaba que
hablamos cosas para luego, que
no
pasa nada.
Sí, pero si alguien esperaba que habláramos de Valor de Ley y de Winter's Bone, quedará para la semana que viene.
Por supuestísimo.
Decir que a ambas películas yo creo que son dignas de verse, en versión original, por supuesto. Son películas lentas, lo avisamos en los dos casos. Valor de Ley tiene un valle lentito hacia la mitad del metraje y Winter's Bone es una película bastante lenta, pero las dos merecen la pena y grandes actuaciones de nuevas actrices, muy jovencitas. Sí. En el caso de Valor de Ley tenemos a Hayley Steinfeld y en el caso de Winter's Bone a Jennifer Lawrence. Uh-huh. No podemos extendernos sí. más.
Y además que las dos pelis tienen en común que la protagonista es una chica y que además tiene que resolver problemas referentes a sus respectivos padres en cada película.
Y además problemas que muchos adultos no sabrían resolver.
Así que nos vemos en un ratito, si os apetece, en el programa especial por video streaming en sinaudiencia.com y los que queréis escucharnos en la FM, pues hasta la semana que viene en a las 8:30 aquí el miércoles de nuevo. Así que nos vamos despidiendo, Peñota.
Venga, adiós. Adiós.